RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Un cordial saludo a nuestros ciberoyentes. Les habla Germán Medina Ricaurte. Soy el director del programa Economía en Breve. En el estudio hoy me acompaña Briseida Valderrama, quien es la directora de RV Radio, nuestro productor Alejandro Díaz y nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea Barrera. El tema que vamos a abordar en el día de hoy tiene que ver con las doctrinas económicas. Y muchos autores lo identifican como el pensamiento económico a través de la historia de la humanidad.
Un saludo a todos nuestros oyentes. Efectivamente, como lo menciona Germán, el día de hoy vamos a estar trabajando sobre las doctrinas o el pensamiento económico y su desarrollo a través de la historia. Podemos identificar cuatro grandes intervalos donde se ubica ese tipo de pensamiento. Un intervalo que acoge los preclásicos, otro que acoge el pensamiento clásico, el tercero con los neoclásicos y el último, el pensamiento económico moderno. El día de hoy abordaremos el pensamiento de los preclásicos, donde se contemplarán el pensamiento de los antiguos filósofos griegos, la parte escolástica, los fisiócratas y los mercantilistas.
Sí, Andrea, resulta que en el pensamiento generalmente de la academia, los antiguos griegos son reconocidos por sus aportes muy importantes tanto en la filosofía como en las matemáticas, y se ha descuidado un poco analizar sus verdaderos aportes en el tema económico. En ese sentido, pues quiero referirme a un aporte de Platón que comenta lo siguiente. Él fue el primero que intentó hacer una exposición sistemática de los principios de la sociedad y el origen de la ciudad-estado. En esa relación, pues él establece un libro que se llama La República, pero lo más importante de allí es que él interpreta que la ciudad es una consecuencia de la división del trabajo, la cual a su vez es resultado de las diferentes aptitudes naturales de los hombres y de la multiplicidad de las necesidades humanas. ¿Por qué él llega a esta acepción o a esta definición? Él básicamente va a observar que hay unas personas que, de acuerdo a su morfología, se dedican a unas actividades, ya sea por su condición innata o por la tradición. Era muy fácil para la época ver de que el hijo del pescador fuera pescador, el hijo de los ferreros se dedicara a la actividad de la orfebrería, o los hijos de los carpinteros se dedicaran a la carpintería.
Fíjate que ahí, en ese desarrollo que hace Platón, él destaca que esa división del trabajo va muy relacionada con lo que se tenía que ver del estado ideal, como de lo que era la conformación de un estado ideal, y que allí se establecían como unas clases sociales, una clase dedicada a ser dirigentes, a gobernar, y los y de alguna manera que también tendrían que educarse en las artes de la guerra, de la defensa, para poder defender el Estado y la nación en este caso, y otros formados para ser artesanos, para seguir la tradición de sus padres, como lo mencionabas, del caso del pescador o del artesano.
Por eso a Platón se le ubica como un aristócrata, porque él defendía...
Él era un aristócrata realmente.
Sí, porque él defendía la regencia de clases. Y él decía que había unos que nacían para gobernar y otros que nacían para ser gobernados, y de ahí lo importante de esa definición de clases que tú acabas de...
Y esa definición de clases nos ubica también en establecer de una vez que apenas nacía la persona ya tenía destinado de alguna manera cuál iba a ser su aporte a la sociedad desde la clase que ocupaba. O sea, de una vez le iban a dar una educación para formarse en la clase a la cual pertenecía.
Un elemento muy importante de Platón es que si él bien defiende la propiedad privada, no es menos cierto que él interpretaba que en ciertos momentos debería haber una propiedad común para evitar de que las personas distrajeran su atención en acumular la propiedad privada y se pudieran dedicar a las fines propios de la función del Estado. Ahora quiero que abordemos, doctora Andrea, los conceptos de Aristóteles, quien era discípulo
Discípulo de
de
Platón.
Platón. Aunque en diferencia de Platón, este
No era aristocrático, pues no pertenecía a la aristocracia desde su estado en ese momento. Aristóteles se opuso de alguna manera al consumismo del que hablaba Platón y empezó a realizar como un argumento en torno a un incentivo que atacaba la propiedad común.
sí, porque él va a ser muy, no va a estar de acuerdo con el comunismo,
No,
radicalmente.
radicalmente. La idea que tú planteabas de que Platón establecía como que se desarrollaran bienes comunes, para Aristóteles no era muy claro y no era como una idea fácil de llevar a la práctica y de desarrollar un Estado y una sociedad en torno a eso.
Sí, porque él interpreta que cuando se desarrolla la propiedad común, no hay un interés en el individuo para desarrollar la propiedad como tal, o sea, no está estimulado porque va a ser comunal, entonces él
A
va a
nadie le
decir,
interesa.
nadie le interesa, entonces él va a estar muy interesado más bien en la propiedad privada.
Entonces, él en ese orden de ideas, pues no pensaba en abolir esa propiedad privada, sino en mirar de qué manera se le daba un uso apropiado y liberal, pues para, de alguna manera, el bien común, pero darle un uso apropiado a esa propiedad privada.
Perfecto. Allí pues tenemos importantes conceptos. Él, por ejemplo, habló de la crematística. Básicamente lo que nos habla la crematística es el proceso de adquirir bienes o riquezas. Entonces, él logra identificar las necesidades y las tabula, unas que son de forma natural y legítima, y la otra dentro del proceso económico que es de la acumulación. Y esta tenía que ver con la actividad comercial. La crematística pura se puede presentar en tres formas: en el comercio exterior, préstamos por intereses y el trabajo asalariado. O sea, ¿cómo acumulo yo bienes y riquezas de una manera clara y fácil?
Aquí es importante determinar que esa crematística, él consideraba esa crematística pura la que tenía que ver básicamente con la parte comercial, porque la otra crematística tiene que ver más con la vida familiar, del entorno, del hogar, de lo que tú creces de alguna manera con tu familia, con tu clan.
Es lo que va a denominar economía del hogar,
Economía del hogar, efectivamente.
porque era lo que ellos reconocían como generador de bienes y que era natural que se desarrollara. Mientras que la otra, pues aunque no la va a criticar, le da esa distinción.
Pensando también en la defensa que Aristóteles hace de la propiedad privada, hay algo que es sumamente interesante y es que habla acerca de la igualdad, que la igualdad no se consigue dando lo mismo a todos, sino que al contrario, los individuos son desiguales entre sí. La verdadera igualdad entonces se da en darle más a quien más lo merece. Habla un poco del mérito, ¿no? De la meritocracia en torno a poder obtener y la satisfacción de las necesidades en este punto.
Perfecto, ahí es donde vemos una asociación con la parte filosófica de este pensamiento.
Vamos a nuestro primer corte de economía en breve y ya regresamos con el pensamiento económico de los preclásicos.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y estábamos trabajando el pensamiento económico de los preclásicos. Estábamos trabajando la parte de Aristóteles en torno a la igualdad y a lo que corresponde darle a través del mérito a las personas.
Perfecto, Andrea. Quiero hablar de un pensador que se llama Hesiodo. Este griego, aproximadamente 8 siglos antes de Cristo, él va a plantear unos temas muy interesantes. Hesiodo comenta lo siguiente: la escasez no se debe a que los recursos son limitados y los deseos del hombre son ilimitados, sino que es uno de los males que salieron de la caja de Pandora. Aquí vemos algo que une la mitología
La mitología, sí.
con las necesidades de los seres humanos, cuando ésta la abrió. Hesiodo expone sus necesidades económicas en los trabajados y, perdón, en los trabajos y los días, obra en la que inicia una búsqueda de la respuesta a cuestiones económicas que prosiguió durante 2 siglos. Entonces, este enfoque de Hesiodo hace ya bastante tiempo ya identificaba unas variables importantes como era la escasez, pero como él no la podía explicar de una manera directa, por no tener conocimiento sobre los factores productivos, ni de la mano de obra, ni de muchos de los conceptos que tenemos hoy en día, pues él trató de explicarse y justificarse a través de algo mitológico como es la caja de Pandora.
Ahí hay algo importante de Hesíodo y es que el desarrollo de su pensamiento, él era un agricultor en su
Sí.
momento, y el desarrollo de su pensamiento se encontraba como enfocado en buscar la eficiencia. Y esa búsqueda de la eficiencia es la que lo lleva de alguna manera a del desarrollo de esas ideas económicas y a buscar cómo encontrar esa relación entre una cantidad de producción y una cantidad de trabajo o de horas desarrolladas para esa producción.
Es un aspecto que lo va a desarrollar más ampliamente otro griego que se llama Demócrito. Entonces, él está ubicado más o menos 460 años antes de Cristo hasta 370 años antes de Cristo. Entonces, él Demócrito aboga o plantea el tema de la división del trabajo, sino que también él, a pesar de hablar de que existe una división de trabajo, también nos va a plantear y va a defender fuertemente la propiedad privada porque según él esto va a incentivar la actividad económica. El maestro de Aristóteles y de Platón había afirmado que la clase gobernante de su ciudad ideal, los soldados y los filósofos, no debían poseer propiedad privada, sino propiedad comunitaria, para evitar conflictos por la propiedad que pudieran desviar su atención de las cuestiones más importantes. Sin embargo, Aristóteles creía que la propiedad privada era la parte que dinamizaba la economía. Es un aspecto muy interesante de este planteamiento.
Fíjate que Aristóteles coincide con Platón hablando de ello en casi todos los temas y muchos pensadores griegos coinciden también en los mismos temas de ver la necesidad de la actividad económica desde una perspectiva amplia y que de alguna manera no la segmentaban para poder desarrollar su estudio, sino la veían de una manera integral y global. Una de las observaciones más interesantes de Aristóteles es que él plantea el problema de la escasez y que ésta puede de alguna manera resolverse a través de la reducción del consumo y cambiando los comportamientos y las actitudes humanas frente pues al consumo.
Si llevamos, Andrea, este concepto a la actualidad, podríamos ver que el planteamiento de una política económica, cómo disminuir el consumo para controlar la escasez, cómo cambiar los hábitos para disminuir la escasez. Entonces, aquí ya vemos algunos elementos que, aunque no se llevaron a la praxis, solamente se teorizaron, vemos el planteamiento de elementos que son muy importantes hoy en día para la política económica.
De acuerdo, Germán, pero también estas ideas plantean, dan como las primeras semillas para el desarrollo de como de esos ideales utópicos en torno al socialismo, de que si nosotros somos capaces de resolver los problemas y los conflictos inherentes a la escasez, pues vamos a hallar el desarrollo de la sociedad y lo que eso determina
Sí,
para la sociedad.
es algo que más adelante van a trabajar los utópicos socialistas franceses,
Exactamente.
de cómo solucionar el problema económico. Andrea, pasemos a otro tema que tiene que ver, que es muy interesante, que es el derecho canónico. Más que el derecho canónico,
El
pues es
pensamiento
el
canónico
pensamiento,
y escolástico como tal.
exacto, porque el derecho canónico, todos sabemos que está desarrollado por la Iglesia por más de 20 siglos. Ellos comienzan prácticamente desde el siglo III, comienzan con todos estos procesos hasta establecer una reglamentación que está en boga todavía.
Ahí yo quisiera contextualizar un poco y es que pasamos de la historia y de los contextos de lo que es la Grecia antigua, allá a la conformación de lo que venimos a conocer hoy como lo que es la sociedad feudal y de cómo entra el medioevo y cómo se van haciendo las transformaciones de las actividades económicas. Recordemos que entonces se van consolidando y se van asentando pues, comunidades o naciones con unos reyes o con unos nobles que gobiernan y que empiezan a desarrollar ese tipo de actividades con sus vasallos, con los campesinos, para de alguna manera garantizar la protección por parte de los caballeros que están sirviendo a ese monarca y a ese rey y que de alguna manera pues puedan defender de esa construcción primigenia de esa nación en esos estados feudales y en ese medioevo como lo conocemos hoy.
Sí, evidentemente el modo de pensamiento escolástico lo podemos ubicar entre el siglo V después de Cristo y más o menos mediados del siglo XIV. Hay una época muy oscura en la humanidad en que muchas partes del conocimiento se va a perder. Eso está más o menos entre el siglo V al siglo XI, XII. Sin embargo, hay unas ideas económicas que fueron muy importantes a las cuales quiero que las comentemos. Pero antes.
Pero yo creo que antes vamos al segundo corte de
Perfecto.
Economía en breve y ya regresamos con el pensamiento de los escolásticos y canónicos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Regresamos con Economía en breve y estábamos empezando a abordar el pensamiento de los escolásticos y canónicos. Recordemos que ellos vienen de alguna manera muy ligados al desarrollo de lo que es la Iglesia Católica y de todo el desarrollo después de la muerte de Jesucristo, todo el desarrollo del cristianismo en esta época del medioevo. Y una de las principales ideas económicas de ese momento fue que ese pensamiento se basaba en los preceptos o en las ideas que tenía Aristóteles y la misma doctrina de la iglesia.
Sí, allí vemos un esfuerzo muy importante de la Iglesia de tratar de interpretar los fenómenos económicos. ¿Por qué la Iglesia se interesa en este momento histórico de los asuntos económicos? Resulta que para la época, más o menos ubicada entre el siglo VIII al siglo XII, la Iglesia va a ser la mayor poseedora de tierra productiva conocida en el mundo, o sea, lo que es Europa. Algunos historiadores nos hablan que ellos poseían el 80% de la tierra productiva. Es por ello que ellos comienzan a trazar unas líneas y unos preceptos económicos. También hay que tener en cuenta que uno de los temores que ellos tenían era que actividades como el comercio y como la acumulación y como las tasas de interés y la usura apartasen a los hombres de Dios. Entonces ellos van a tratar de conciliar el dogma católico con algunos preceptos que ya habían sido desarrollados por los filósofos griegos, especialmente los aristotélicos, en donde hablaban de lo que era la economía natural y la economía antinatural. Acordémonos que la economía antinatural era aquella economía que no correspondía a la del hogar. Por lo tanto, el cobro de intereses no era bien visto y ellos van a llegar a esa misma conclusión.
Es decir, en este pensamiento se considera que la economía debe ser regida o legislada, por así decirlo, como con unas leyes que tengan preceptos de orden moral y que estén muy ligadas a las enseñanzas de cómo debe ser mi comportamiento cristiano en torno a mi vida y a mi sociabilidad con el otro, básicamente.
Básicamente.
Cómo yo, bajo el precepto de ser cristiano, pues debo actuar de una manera adecuada, no debo robar, no debo matar, ¿no? O sea, teniendo en cuenta como los 10 mandamientos de la ley de Dios.
Sí, afuera de eso, los canónicos censuraron fuertemente el cobro de intereses por el préstamo de dinero, o sea, la usura. Los escolásticos la van a cuestionar en un principio, pero en un momento cuando llega Nicolás de Oresme, uno de los escolásticos más relevantes, va a comenzar a cambiar este pensamiento. Y allí se va a plantear de que el cobro de intereses no es un precepto amoral, que es válido en un momento determinado que la persona se desprende de la tenencia de ese dinero y que debe cobrar un interés por el riesgo de no tener la oportunidad de volver a recuperar ese dinero, y que era bien visto si el préstamo era para ayudar a la manutención de las personas.
Ahí me parece importante y relevante recordar que estas características que se establecen en torno a las leyes, que tienen que ser preceptos morales, marcan una diferencia con lo que tú manifiestas de este pensador, y que podríamos decir que aporta al desarrollo de la gran reforma católica que hace Lutero y que hace esa gran división de la iglesia, volviendo a la iglesia protestante, porque parte de la reforma de Lutero estaba en poder ordenar y en no ver de manera pecaminosa el cobro de los intereses y la prosperidad económica en torno al trabajo y al desarrollo de todos los procesos de las actividades productivas que se hacían en ese tiempo.
Claro, es que para poder entender todo ese fenómeno, uno lo interpreta desde la vida de Nicolás de Oresme. Él era hijo de banqueros. Él llega a la iglesia y pues va a ser podemos decir un religioso muy influyente, pero él va a comenzar toda esta reforma. Acordémonos que para la época ellos van a desarrollar algo que se llamó el contrato Trinus. Eso consistía en el pago de un interés por los préstamos. O sea, ya vemos reglamentaciones y vemos una evolución desde los canónicos a los escolásticos en este tema del cobro de la usura.
De todas maneras, este desarrollo de los escolásticos pues también nos mostraba de alguna manera unos conceptos como el valor del cambio, del que habla Tomás de Aquino.
Sí, pero allí hay una evolución, porque inicialmente tanto los canónicos como los escolásticos trataron de establecer que era el precio justo.
Sí.
Sin hacer estructuras de costos. Ellos no tienen lo que tenemos hoy en día, estructuras que dan de costos que se desarrollan en Excel y que nos ayudan a medir el valor de las mercancías. Allí ellos veían que los bienes tenían un precio, pero entendían que evidentemente había un costo por las inversiones que hacían en materias primas y en el transporte, y calculaban que debía haber un pequeño valor que debía cobrar quien había hecho el producto y lo había transportado para recuperar lo que invirtió y tener una pequeña ganancia para su manutención. Entonces, este concepto de precios justos es una evolución muy importante de esta escuela de pensamiento de los escolásticos. Tomás de Aquino nos habla del valor de cambio. Sin embargo, ellos no lograron desarrollar tan fuertemente ni ahondar en qué consistía el tema del valor referencial y el valor de la moneda. Aunque ya existían, ellos no lo pudieron explicar de una manera más clara, como lo va a hacer Carlos Marx más adelante.
Porque además este pensamiento tuvo como una ideología que no tenía un fundamento científico propio, que de alguna manera hablaba del mundo de las ideas, del ideal del comportamiento, de la conducta humana, del deber ser, pero no lograba de alguna manera poner en tierra cómo se iba a desarrollar cada uno de esos pensamientos y esas leyes que se establecían desde este pensamiento escolástico.
Sí, también es importante referenciar, como lo hemos comentado, que ellos condenaban el comercio, porque era claro que para ellos, en un principio, que el comercio separaba a los hombres de Dios. Al final de este pensamiento, ellos van a justificar el comercio solamente cuando se daban ventajas de ambas partes, tanto el comprador como el vendedor. Es una justificación muy parecida.
Sí, lo que hoy conocemos como el gana-gana en algún tipo de negocio que se hace a nivel empresarial.
Sí, es un planteamiento pues muy interesante, y que se pueda hacer la analogía a cómo planteaban ellos el tema de los precios y el tema de los del valor del cambio y el valor de las mercancías.
Ese precio justo, Germán, también da paso a que se derive un salario justo, ¿no? Ellos también hablaban de la derivación de ese salario justo y que permita que el trabajador o el obrero viva de manera razonable y decente.
Sí, es algo que se va a ver más adelante cuando Carlos Marx trata de hablar en temas como la recuperación de la fuerza de trabajo.
Bueno, ya estamos llegando al final de Economía en Breve y pues vamos entonces a iniciar con las conclusiones, Germán.
Bueno, la conclusión es que evidentemente los filósofos griegos hicieron unos aportes muy, muy significativos para todo el desarrollo de los pensamientos económicos futuros. Se ve, si se pone a analizar de manera detallada a los aportes de Xenofonte, de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, encuentra una riqueza económica muy importante. Además, nos permite ver cómo la ciencia económica es una ciencia evolutiva a través de la historia, porque los pensamientos se van desarrollando a través de la humanidad. Vemos que los canónicos se apoyaron fuertemente en el pensamiento aristotélico y evolucionaron. Vemos que los escolásticos van a ahondar a mucho más y va a hacer transferencia a otras realidades económicas que ellos vivían en el medioevo.
Creo que lo más importante del pensamiento preclásico es que sienta las bases para el desarrollo del pensamiento clásico y del origen de la ciencia económica como la conocemos hoy. El primer concepto de la división del trabajo planteado en su momento por Platón dio paso a ese mismo concepto de división del trabajo que encontramos en Adam Smith y que después fue desarrollado por los clásicos en toda su envergadura. Entonces, básicamente, esos orígenes y esa generación de las bases fundamentales de lo que es la ciencia económica permite que hoy tengamos desarrollos en torno a los sistemas, a las sociedades y a lo que nosotros conocemos como la microeconomía, cayendo también al nivel empresarial. Bien, hemos llegado al final de Economía en Breve. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Un feliz día.
Gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.